en directo desde el Raval, 12 horas de radio por internet.
مباشرة من رفال 12 ساعة في جهاز الراديو في الانترنت.
رفال سے ڈریکٹ انٹرنیٹ کے 12 گھنٹے.
سراسری رفال Baragunta Radio Internet.
En directe des del Raval, 12 hores de ràdio per internet.
En direct, en Raval, 12 heures de radio pour Internet.
Una vez más, amigos, con todos ustedes, la hora número 10 de estas 12 horas.
¿Cómo 10?
Claro.
Hola.
Esta es la hora 10, de 19 a 20, después viene a 11, en tu salsa y Dancing in My Eyes.
Cerrando la noche a lo loco.
Tenemos la bola de espejos ahí para colgar en el programa.
Lo que pasa es que como Alfonso es alto, la puede tener así parado, ahí, ¿no? Mientras habla.
Y gira.
Claro.
Bueno, para los que no nos conozcan, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás.
María José. Y múltiples invitados.
Múltiples invitados. Venimos, es una promesa que venimos
desde
haciendo,
el primer programa venimos prometiendo.
Hace meses.
De la cantera, ¿no?
De la cantera radial argentina.
Se olvidó el ocio, lo asumió y ahora viene.
Federico, el señor Federico.
Y mi señora esposa, que está acá y no quiere hablar, así que bueno, no importa.
Paula, decí hola, porque acá, hasta que no digas hola, no seguimos el programa.
Buenas tardes.
Ahí está. Muy bien. Y es que este es un programa muy familiar. El otro día vino mi señor esposo.
Falta,
ahora
¿dónde
viene
está
Paulín?
Tu señor esposo.
Está trabajando, está ganándose el pan, querido.
Está muy bien.
Pero ahora va a venir, no hay problema. Y después van a venir los hijitos, el perro, el gato. O sea, todos tenemos acá, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, si no nos conocen, espero que la impresión sea buena, porque hoy nos están viendo por ahí.
Hoy tenemos más gente arriba que abajo. Yo estoy muy indignada con la gente que no está abajo. Yo pensé que iba a venir y iba a...
Es que porque están en sus casas pedir... escuchando contra
la
pared.
Claro, es verdad. Pero pueden venir acá a escuchar en vivo. Usted, señor, señora, que estará caminando por la calle comiéndose el shawarma a la esquina. Uh-huh. Entre, mire qué lindo que
pueden
está
venir
todo.
A la ruleta de la fortuna que vamos a hacer en minutos.
La martingala.
Un sorteo de un TV color y un DVD.
Pero si no se llena abajo, no sorteamos nada. Entre estos acá arriba no nos conviene porque ganan seguro. Pues...
Sí, yo acá... ¿No? La afortunada puede ser esa señorita, el señor de atrás.
Pero yo creo que Susi es la que más se lo merece.
Sí,
Que está acá desde las 10 de la mañana, mira, ahí está reponiendo fuerzas.
Es como el espectro de Susi lo que hay, no es Susi en sí.
Hay como un par de ojeras moviéndolos, poniendo los temas.
Sí,
sueño que hace.
Mañana dormimos todo el día, Susi, bueno, no te hagas problema.
No, es que Susi hizo 2 horas de radio y ahora por 12 programas más no viene. O sea, no viene más.
Tiene la fiesta bien ganada. No, entonces, para los que nos estén escuchando, ya les digo, nos van a conocer un poquito, van a saber parte de lo que pensamos, porque no lo vamos a decir todo.
No, siempre que guardamos.
Y van a escuchar la música que nos gusta a nosotros.
Así es, así es.
Le gusta muy poca gente, pero bueno, con que nos gusta a nosotros ya es suficiente.
Somos tres, resto,
mirá.
Dictatorial, demás, ¿eh?
Claro.
Habíamos pensado como para comenzar, ya que somos, como se habrán dado cuenta, extranjeros.
No se dieron cuenta, no, no se nota.
Es que no me puedo sacar el tono catalán. Que tengo.
Estabas hablando en catalán y no te diste cuenta, ¿viste?
Es
que
a veces es el chip. Somos extranjeros, aparte de hacerles conocer nuestra música, vamos a hacer conocer nuestra visión, tal vez.
Bueno, porque el Raval es un barrio de extranjeros y los hay. Uh-huh. Entonces, lo que habíamos pensado es esto: en cosas en concreto. Bueno, todos somos de Buenos Aires, o sea, de la misma ciudad en Argentina. Y lo que habíamos pensado era ver cosas que acá hay y allá no. O sea, cosas que extrañamos allá y cosas que no extrañamos de allá. Que no queremos, nunca quisimos que estén en nuestro país y están. Y lo mismo acá, porque acá hay cosas lindas y hay cosas que no están buenas.
No, aparte, todo aquel que venga de afuera, sea de otra provincia de España, sí, de otra comunidad o de otro país, extrañará cosas. Le gustarán cosas y se asombrará con cosas que de donde viene no hay. Y hay cosas que dice, no las extraño y menos mal que no están aquí. Así que hemos hecho un pequeño compilado de esas situaciones y cosas que extrañamos. A ver, para que cada uno autorreflexione en casa y piense.
Bueno.
Sí, esto es un momento, a ver.
Sí, es más, hoy no se puede salir a la noche.
De introspección.
Es un día especial. Y bueno, cada uno se tiene que quedar pensando en su casa, bueno.
Así que no sé cómo te vamos a dejar a la gente, Sandra, para tu programa. Tal vez estén pensando demasiado.
Y no puedan escuchar bien.
Y no puedan escuchar salsa y bailar al ritmo, porque esto es muy profundo. Sí. ¿Qué extrañas, María José, de tu país natal, la República Argentina?
Bueno, obviamente no vamos a hablar de comida ni de la familia, esas cosas típicas que se extrañan, porque no se puede.
No vale familia.
No, familia y comida no vale, porque lo extrañamos todo el tiempo. Y lo que más extraño, pero más de todo, es que mi cumpleaños y Navidad, que es en diciembre, obviamente mi cumpleaños es en el mismo mes, haga frío.
Sí.
No, señores, o sea, Navidad hace calor, Papá Noel está en bañador. Mamá Noel está en bikini y hace calor, tiramos petardo, nos metemos en la piscina y acá estoy ahí tiritando y no está bueno. A mí eso no...
¿No te gusta?
No, la paso mal.
Bien. María José extraña el calor veraniego de Argentina en diciembre. Federico.
Qué extraño.
Qué extraña, Federico.
¿Extraño? No, pará, yo sé algo que Federico no extraña. A mí me gustaría que Federico diga lo que no extraña, lo que odia, lo que le da nervios de Argentina,
bueno,
de su barrio.
Es muy personal, ¿no? Esto, el tema de los domingos por la tarde, sí, está el viejo del barrio que lava su auto con la manguera, el coche, a plena manguera, con la radio
con M. Con el pantalón bajo por acá, que se le ve como Homero,
eso, la rayita. Sí, y con tangos. Somos argentinos, pero por lo menos a mí el tango mucho no me va, ¿eh? O sea,
¿no te gusta el tango?
No.
¿El mate?
Sí.
Bien, eso, o sea, ahí un poco va. Argentino sos al final de todo.
No me desterraron todavía, me fui solo de momento, ¿eh? Pero ya me desterrarán, ¿eh?
O sea, que odias la imagen de aquel viejo limpiando su coche.
Sí.
Escuchando la previa del partido, un tango a Silvio Soldán.
Con la radio ahí, con la radio y la espica, ¿viste ahí?
No, el sonido metálico de la AM es...
Pero además si fuera un viejo, sí. Pero es como una fiebre de los viejos. Porque si fuera uno, bueno, sí, ay, pobre hombre, pero es como que es el día del viejo, el domingo a la tarde.
Si sos viejo, estás destinado a lavar tu coche, o sea...
De hecho, hay viejos que no tienen coche y se alquilan para lavar coches ajenos. Coches de jóvenes. Dicen, usted joven, que no lave el coche, déjeme a mí.
En el locutorio del barrio ponen, alquilo coche,
no,
alquilo lavo coche los domingos. Tengo esponja, manguera y palangana.
Lavo coche a domicilio.
Es un servicio comunitario casi, eso ya.
O sea,
al final te va a terminar gustando.
Y pero uno acá se vuelve melancólico de todo, qué sé yo.
Es un servicio
viejo. ¿Estás viejo? ¿Lavarás algún coche?
No sé.
Y no,
puede ser, si todos se caemos en lo que negamos a esta edad, ¿no?
Si se resiste a ser viejo, en lugar de hacer un lifting, le va a decir, yo no lavo los coches. ¿Entendés? Sí, es así.
Es verdad.
Bueno, otras cosas.
Nada.
Por ejemplo, una cosa malísima de este país, que a mí cada día, porque además es cada día, me indigna, me hace enojar, me pone mal, ¿por qué la televisión empieza sus programas a las 21:45, 13:22, 14:58? ¿Por qué tiene esos horarios tan extraños? ¿Por qué no empieza de 9 a 10 la cosa? Y uno sabe que, bueno, mirá, salvo a las 9. Bueno, unos horarios rarísimos que no respetan, que
no
te cambian
cumplen.
Una serie y te la ponen. Yo tuve un trauma la otra vez que estuve viendo acá en el 97, que veía una telenovela que se llamaba Café con aroma de mujer.
Acá
y me
España.
Perdí el final, acá en España. Me enganché, está como a las 10 de la mañana, no me importaba. Y de repente la sacaron, terminó agosto y sacaron la programación.
Y no dejaron el final.
Y no me dejó el final, que seguramente la chica pobre iba a terminar con el chico rico, pero yo quería verlo.
Es que era un final abierto a la imaginación.
Era un final abierto, porque no. Y acá te hace lo mismo.
Han sacado un reality show en pleno proceso con la gente, para mí todavía está dentro de la casa.
Eso debe ser increíble.
¿Te acordás? Imaginás? No me acuerdo el nombre.
Uno de soltero, de
sí, solteros. Que eran tres tipos solteros, treintañeros.
Terminó.
Con 12 chicas. No, y que las chicas tenían que tratar de enamorarlos.
La isla perdida, algo.
No,
metieron al fantasma, al chico este que era argentino también, que estuvo un gran hermano. Lo metieron para levantar el rating, así, a ponerle onda a la casa. Y a los tres días se cortó la emisión.
¿Qué eran con esa gente del show? Claro, ¿qué eran con esa gente del reality show?
Para mí están en la casa, todavía están cumpliendo contrato.
Para mí deben creer que todavía siguen, entonces van, viste,
claro,
se ponen lindas,
como,
todo.
Como aquel capítulo de. De los simuladores que engañaban a uno que estaba en un reality show en la selva y lo tuvieron un año
en la selva pensando eso.
Franco, bueno, Milazzo.
La cámara.
Entonces, sí. ¿Y qué te gusta, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te gusta de Barcelona, concretamente?
No, habla vos, decí vos. Vos no dijiste nada.
Y a mí de Barcelona me gusta, por ejemplo, la recolección de basura.
No.
Sí. Es muy pintoresco, ¿eh?
Sí,
o sea,
qué lindo.
O sea, Barcelona tiene que venderse afuera como claro. Ven a ver la recolección de basura sí. Que tenemos.
Es que así, o sea, lo anuncian sí. En nosotros. Por eso hay tanto turismo acá.
Claro.
El empleado basuristil.
El basurero.
Sí, el basurero. Mal llamado petete en Argentina.
¿Qué pasa?
No está en contacto con la basura. O sea, el loco va en el camión escuchando música. Y apretando botones, hay unas manos mecánicas, ustedes lo saben, ¿no?
Sí, pero por eso digo, pero eso
que. En Argentina, ¿vos te acordás cómo juntan basura a los muchachos?
No.
Está el canastito en la puerta de cada casa.
No.
En particular.
En mi casa, el árbol, no el canasto.
O la dejás en
el árbol.
En el árbol
se
la comen los perros.
Claro, bueno. Los
en
de
casa
tu barrio.
Quedan.
Los de tu barrio, mirá.
Y después, o sea, pasa. El camión y hay dos atrás colgando.
Sí, pobre, flameando ahí en invierno.
De naranja, por si se lo lleva puesto algún coche. Que al menos diga, me llevé puesto al basurero.
Claro.
¿Entendés? Entonces, el loco va juntando de cada canastito y llega a la esquina.
Y lo revolea.
A veces revolean hacia lo lejos, que eso es buenísimo. O sea,
sí, porque esos tipos van en la NBA y reíste de todos estos que están ahí triunfando.
Algunos revolean de lejos cuando el camión va, pero a veces el camión los deja. Y pasa el rato. Entonces los tipos lo que se encargan es de juntar de todos los canastitos, dejan la pila en la esquina.
Eso no lo vi. Yo veí el revoleador nada más.
Y después, cuando hacen la pila en la esquina, hacen todo enseguida.
¿Cómo es? ¿Cómo hacen? Ah, bueno.
Pero ese es un trabajo. Es que te digo que yo, claro,
coincido con vos. ¿Entendés? Está bien, tienen guantes.
Sí,
es más artesanal.
Con la caja de manzana.
No, coincido con vos. Si yo fuera basurero, prefiero el de acá.
Vi basureros que han errado su tiro.
Y
quedan
en
la bolsa
calle.
Queda en el medio de la calle.
Sí, toda abierta, es una porquería.
O cuando la bolsa está rota.
Y mientras
que la jale y que desprende. Sí.
Va desprendiendo partículas.
Acá,
de basura.
El señor basurero es un trabajo de élite porque el tipo no toca la basura. El tipo es conductor de un camión que, dada la casualidad,
justo, mirá,
recoge basura. Eso me gusta a mí. O sea, me gustaría ser basurero.
Está bien. ¿Acá o allá?
Acá.
Ah, bueno.
No, allá no me das pito. Y bueno. Acá también lo que me gusta son los que. ¿Hacen así en la calle, en las ramblas?
A mí me gustaría.
Pero
me gustaría manguerear a la gente.
Sí. Siempre se lo digo a mi esposa y se enoja conmigo porque dice que no tengo muchas aspiraciones. Pero a mí me gustaría. Es un servicio a la comunidad. O sea,
pero,
gracias a vos, la gente que se va a levantar mañana va a pisar un suelo limpio.
La caridad, sí, bien entendida, empieza en casa.
¡Ahí está!
Bueno, pará, nos mandó un refrán, que Dios mío.
Eso es lo malo de traer a la esposa al trabajo.
Que te manda estos refranes que.
Pero en casa, si tiro agua, así vos me retás.
hay que secar después.
Y claro, claro, porque tu casa no podés estar ahí revoleando una manguerita como gratuitamente.
No querías hablar vos, ¿eh? Así que cerrame este micrófono, por favor, te lo pido.
Pará, lo que yo digo, si vos fueras manguererero de la Rambla,
sí,
¿vos podrías reprimir las ganas de empapar a todos?
No,
porque
bueno,
yo no podría.
El trabajo
yo
tiene que ser divertido.
Me encantaría, también. Viene ahí una chica con faldita, así, qué bueno manguerear. O alguno que no te cae bien y subís y le das como, claro, un manguerazo en la cara. Ay, perdón, perdón.
Excuse me.
Sería buenísimo. Sería, es que yo debería manguerear solo para eso. Para poder vengarme ahí un poco de...
Pero ves, lo, yo le quiero dar un servicio a la comunidad y lo tuyo
es maldad, maldad. Como un poco.
O sea, seguro si sos basurera en Argentina sos de las que dejan todo tirado ahí, en la esquina. La,
no, ¿cómo en la esquina? Yo revolearía. Revolearía, ¿cómo se dice?
De tus vecinos enemigos le dejarías toda la pila
en
la puerta.
Claro. O le abro la olla y
se
le digo,
lo coma el gato.
Pobre, no. Ahora ya no tiras nada.
Es bueno, verdad. Todo se recicla.
Claro. Bueno, y eso. Esas son algunas cosas.
Ustedes pueden pensar. ¿Qué extrañan? Si son de afuera, de lo que no es Barcelona, o sea, el que se vino a vivir...
Del Pobla.
Del Pobla, de no sé, ¿de dónde puede ser? De...
A ver, a
¿dónde vive este chico?
Lleida. Israel. Ah, acá el señor Masnou.
No, Israel vive en Balaguer. Es de Balaguer. Es Lleida, ¿no?
¿Y él es dentro de
extraña,
Lleida?
Extraña, está acá dos horas, menos, una hora y pico. Y él extraña.
Pero qué extraña el Pobla, además todos, el Pobla en sí.
Sus amigos, todo, pero extraña. Es que a veces yo lo he escuchado hablar, yo estoy ahí 6.000 kilómetros de mi casa. Y el tipo extraña más que yo. Te lo juro, decía, este fin de semana voy a ir porque están mis padres, mis amigos. Y se me ponía pero emocionado. Y le digo, pero Israel, estás a una hora de coche.
Sí, vas todos los días si querés.
Pero extraña.
Y bueno, me lo hubiéramos traído para que nos cuente todo lo que extrañaba.
No, él me decía que él vive en un lugar, hay unas montañas, unos descampados así muy grandes, que respira el aire puro y tal. Pero también dice que se aburre. Porque la mayoría de la juventud se viene o para Barcelona o para otros lados. Entonces también estaba como en una dicotomía que extraña los fines de semana, pero en la semana se aburre. Entonces, nada,
y bueno, estando
a 200 kilómetros o menos, extraña. O sea que nos puede pasar a todos esto.
Sí, sí, claro.
Pero para mí que en Balaguer los basureros hacen lo mismo que acá en Barcelona. Así que por obvio, eso te puedes quedar tranquilo.
Claro, o sea, también puedes ir a trabajar ahí. Si querés, para no extrañar, puedes ir a trabajar ahí.
Es verdad.
Sí.
Lo bueno, llevo en el camión
hablando, Israel. Y... Hablando de esto de extrañar y esto de estar lejos, el próximo tema, Fede, que nos contás este de A veces llamo, de Los Siete Delfines, LSD.
LSD, nombre un poco curioso, lisérgico, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí, sí. De una banda argentina que empezó siendo Fricción, el cantante Coleman. Richard Coleman, sí, uno de los primeros integrantes de Soda Stereo.
Después... No Gary Coleman.
No, Gary. Gary. Los bajos los tiene bien Gary, no sé, Siete Delfines, no sé si tanto. Se separó y fundó esta banda. Siguen tocando hoy, la formación cambió innumerables veces. Queda él. Y bueno, es eso, Siete Delfines haciendo un tema de Bowie.
Y no es el de Bowie, ¿no?
No es el de Bowie.
Es el de A veces llamo.
A
es
veces de, llamo, de ellos.
Dudosa Estrella.
Bowie llama de vez en cuando a Coleman.
Sí,
son muy amigos.
Ahí es.
Todos los domingos tienen un arreglo y hablan los domingos.
Para no extrañar.
Como yo a mi mamá. Bueno, vamos con Los Siete Delfines.
Instante me envuelven coros. grábalos, grábalos. A veces amo, a veces lloro, a veces prefiero quedarme solo. A veces llamo, a veces lloro.
Siete Delfines, entonces, a veces llamo, de su disco.
Acá lo tengo, espera, eso, Dudosa Estrella, que yo no me acordaba. Y bueno, nada, breve repaso porque vienen los Oscars.
Sí, pero estamos antes recibiendo mensajes en el, en el libro de visitas de la página de 12 horas.
Escríbanos todos, de paso.
Sí, cada uno que esté escuchando puede mandar un mensaje, escribirlo, nosotros lo vemos casi en el momento, con esto de la tecnología. Nos escribió Cecilia de Argentina, que es mi hermanita.
Toda la familia acá, ¿viste?
La voy a ver en unos días porque nos vamos a decir. ¡Hola! Ahí la estoy saludando por la cámara, espero que lo pueda ver. Saludemos a mi hermana.
Hola, hermana.
Hola, Cecilia.
Bueno, está ahí, que se corta, que no se corta. Espero que los que nos estén escuchando aquí de cerca, en España, puedan recibirlo fluidamente. Después, igualmente, el programa este va a quedar grabado para que lo puedan bajar y escucharlo de aquí en adelante.
Todas las veces que quieran.
Claro, el día, la hora que quieran, cuando haya menos tráfico internetico, porque esto de los atascos en internet también existe. Y
no hay lugar para aparcar, nada.
No. Viste, eso era también. Entonces, estamos a un día de la entrega de los Oscar.
Lo cuenta Nico con una emoción.
No, que es que es importante.
Es importantísimo, yo.
Podríamos, o sea, plantearnos.
Mi año empieza después de los Oscars. Yo ahí digo, bueno, voy a tener un año bueno, un año malo, pero es algo tan importante en mi vida.
Podríamos plantearnos por qué son los Oscar y no los Alfredo.
No, por eso.
Pero lo vamos a hacer en otro programa.
Es más viejo y más fácil que se ha escuchado en años.
Sí, pero a falta de Firib, el otro día me dejó como con la.
Sí, porque no querés ser como él, pero no.
No puedo.
No podés.
No puedo.
Bueno, no, además de bueno, eso, los Oscar, que son muy importantes.
Me imagino. ¿Qué? Tiene que ser algún Oscar famoso que está de, no viene así porque sí.
No sé.
El inventor, decís? Sí, se
bueno, llamará Oscar. Que seguro que el lunes va a salir, seguro en todos los días va a salir este detalle porque todos los años seguro.
¿Ah,
que
sí?
Y seguro.
Bueno, el jueves les contamos.
En la nota larga después de las entregas debe decir.
Oscar Mayer, puede ser.
Claro. Que es el de las salchichas.
Claro. Como le fue también con esto, se puso una fábrica de salchichas.
En realidad, claro. Fue eso, o eran tan ricas las salchichas que comían los yanquis junto con el popcorn que dijeron, vamos a poner los
esto premios. Hay que institucionalizar.
La pasa no tiene forma de salchicha el premio, menos mal.
Porque tipito. Se la está tapando, ¿viste? Claro. Tiene la espada así.
¿Es una espada eso que tiene?
Es una espada, claro, es un pelado, señor pelado, en cueros, con una espada así.
Claro, algo se tiene que tapar
ahí. Está tapando, cosa. Claramente.
Bueno, lo que decíamos, digamos, está mar adentro ahí. Que a ver si gana, a ver si no. La verdad que tiene un,
La tiene complicada.
Y la tiene complicada.
¿Cuál es la terna de Mar Adentro?
La quinterna.
Quinterna.
Con los chicos del coro de Francia, con el hundimiento de Alemania, que creo que sobre todo, no sé si tanto los chicos del coro, pero con el hundimiento me parece que ahí es el...
Es más peleado.
Es la lucha más peliaguda. Y después está A Cities in Heaven de Suecia y Yesterday de Sudáfrica. Y esas no tengo ni idea.
El grupo es película extranjera.
Claro,
¿verdad?
Sí, sí, en idioma extranjero. Es eso, está Francia, Alemania, España y Suecia y Sudáfrica.
Bueno, y Mar Adentro tiene la nominación esa y la de...
La de maquillaje.
Maquillaje, uh-huh. Que es ahí con Javier
Y después
Bardem.
Está el corto este de 7:35 de la mañana de Nacho Villalongo, que está muy bueno. Yo lo vi en internet, la verdad es que era... de un concurso de cortos de Francia, entonces la verdad no me acuerdo la página, pero si lo ponen en Google o en Yahoo seguro que está, porque desde que lo nominaron a los Oscars está siendo conocido. Se ve que antes había ganado un montón de premios, pero nadie tenía ni idea de esto. Y después, lo que sí está, que también nos interesa, porque las películas que están nominadas y eso no las vamos a decir porque ya todos las saben y está saliendo todo el tiempo en el telediario, lo miran ahí. O mientras nos escucha, lo buscan en internet. Pero claro. Yo no se las voy a decir. No, pero está la canción de Jorge Drexler, que está en la peli Diarios de Motocicleta, que es sobre los libros, los diarios del Che, los que escribió. O sea, se supone que es como si fuera que adaptan un libro, han adaptado los cuadernos estos que escribió el Che en sus viajes. Uh-huh. Es como adaptado a eso. Vos la viste, Fede, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Está
sí.
buena?
A ver, me pareció pasatista, ¿eh? Uh-huh. O sea, no profundiza mucho.
No, había
a nivel dicho... paisaje es brutal, ¿eh? O
claro.
sea, marca mucho.
Sí, está la muy para vender, ¿no? Está muy hecha para vender.
Habían dicho igualmente que la idea era esa, no era politizar la película, sino que sea más.
No, pero cosa... ahondar un poco más en el personaje. Y hay un momento que aparece Superman, que bueno, cada uno puede tener. No, sí, se cruza un lago que es como cruzarse el Mediterráneo nadando.
Ajá.
Y decís, bueno, ¿será verdad?
Sí, claro.
Todo
claro.
da para intuir que no, pero bueno.
Bueno, la canción que hizo Jorge Drexler se llama Al Otro Lado del Río. Uh-huh. Que es el cuando
debe
cruzó.
Ser esto.
Sí, no, no.
Cuando nadó.
Sí. Esa parte, ¿eh?
Exactamente.
Y, sí, sí, sí. Y bueno, nada, la canción que es, creo, es la única que está en español. Además, todas las otras, que son cuatro más, son todas en inglés de otras pelis. La verdad no sé cuál es la más favorita de esas, porque es un rubro que la verdad...
Bueno, iba a cantarla en los premios, la iba a cantar Jorge Drexler, cantautor uruguayo, ¿sí?
Bueno, acá es bastante
conocido, sacó disco hace poco, y dado que la organización de los
según
Oscar,
la academia.
Los de Oscar Mayers, dijeron que como él no era, textualmente lo hemos escuchado, un high profile, o sea que Drexler no era un... top de los
que en
top.
Estados Unidos no lo juna nadie,
claro,
digamos.
Ni debe vender.
Claro.
No la cantaba él. O sea, le dijeron, flaco, el tema muy lindo, pero correte, hacete un lado, que la va a cantar Enrique Iglesias. Enrique Iglesias.
Qué barbaridad.
No, momento. Enrique Iglesias, Desperado, que él hizo cosas así. Es el novio de Kurnikova, tiene high profile.
Sí,
es el hijo de Julio y el nieto del viejo padre de Julio. Dijo. Con un dejo de honradez, dijo que no la quería cantar porque él no quería meterse en terrenos. Porque,
y la verdad es que es muy injusto, que estando el que la hace la canción en la peli y llamen
no,
a
aparte
otra.
Enrique Iglesias
más aún
es músico.
Es músico.
Dentro de todo.
Bueno.
Yo pensé que no cantaba por eso, porque no iba a cantar música una vez.
Voy a decir, no que sea músico, de que toque, pero quiero decir, está en el mundo de la música y trabaja de eso, nos puede gustar o no. Pero el tipo tiene la sensatez suficiente como para saber lo que podría estar sintiendo Jorge Drexler en ese
Nico,
momento.
Nico, para mí la gente le dijo, no, mirá, no te conviene, querido.
A nivel marketing.
O Kurnikova le dijo, no, Enrique, no vas, no quiero que vayas.
Pero en ruso se lo dijo.
Sí, y él no entendió, pero dijo,
me con parece
esa cara
que
me parece
la,
que no le gusta.
Se calentó la parienta.
A la rusita no le gusta, entonces no fue.
No, pero el tema es que no sabemos por qué, pero...
Bueno, ¿y quién agarró cuando lo tiró y lo dejó tirar?
¿Quién va a cantar el tema...? Te doy tres opciones.
Sí, a ver.
¿Quién va a cantar el tema de Jorge Drexler?
Estén todos ahí en el libro de visitas votando.
Te voy a dar tres opciones. El cantante de Limp Bizkit.
Ay, pero si alguien más conocí.
Sí. Tienes high profile. Mick Jagger o Antonio Banderas.
Ay, qué difícil.
Antonio.
Claro.
No,
Antonito.
La opción C, señores. Antonio Banderas va a cantar la canción de Jorge Drexler.
A mí ya me da miedo la primera parte de la oración. Antonio Banderas va a cantar. A mí ya me da miedo eso. Después no sé qué va a pasar. O sea, la canción no
tuvo
la conozco
ningún problema.
Bien.
Sabemos que Antonio Banderas es así de ir al frente, valiente. Lo vimos en películas a los tiros con la gente.
Sí, pero ahí
o sea,
está
el tipo es valiente. Y asumió el riesgo y va a cantar una canción en los
Oscars. Jorge Drexler lo va a esperar a la salida, o sea, para reventarlo con todos sus amigos.
Al otro lado del río lo
claro,
va a
llevar. Claro, va a llevar una banda de uruguayos, ahí lo van a reventar cuando salga.
Ojo que los uruguayos...
Por eso, te llevan ahí un candombe y andar.
Son 3 millones, pero cuando se juntan, te la regalo. No quisiera estar...
No, en la piel de Antonio Banderas.
Claro, frente a 3 millones de uruguayos enojados.
Sí,
no
muy
enojados. Estar. Un saludo a Vivi, que es uruguaya. Entonces Antonio dijo sí y va a cantar él. O sea, aquí hay 8 horas de diferencias, creo que con Los Ángeles.
Con lo de los Oscars, no sé, sí. Es a la madrugada.
Creo que son 8 horas de diferencia, o sea, aquí es más tarde. O sea, cuando acá
se... Acá va a ser la madrugada el lunes, claro. Digamos.
Si hay algo por lo que vale la pena quedarse despierto hasta las 4 de la mañana.
Es por Tony.
Es para verlo a Antonio cantando.
Al otro lado del río, la 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 la.
Es que no me lo imagino.
Yo me muero, yo
me lo acuerdo en la película esta, Átame, por ejemplo. O en la otra, en la que toma el gazpacho envenenado. No, el Desperado es la que hace, la de Hollywood. Pero la de Almodóvar, la que toman un gazpacho envenenado. Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Sí, esa.
Y cantando en los Oscars, o sea, no es compatible.
Cuarta. Yo preferiría que se ponga un sombrerito, me haga la voz del gato con botas en el Shrek y no cante.
Y haga los ojitos
que
así.
Me haga la carita así y ya está, es listo, verdad. Compré lo que quiero. Pero no que me venga a cantar esta canción que realmente me indigna.
¿Sabrá cantar Antonio? No sabe cantar acá, estás confirmado entonces.
Confirmado
que Antonio...
con las chicas.
O, no. O tal vez sea la voz de Drexler la que suene y él haga playback.
Bueno,
la verdad
eso
que...
ya sería la tristeza.
No sabemos.
Porque
es
que va a hacer, se va a marcar un bailecito. Pero mientras suena el verdadero.
Ponete en la piel de Jorge. ¿Él qué debe pensar? Tan feo soy. Claro. ¿Qué me pasa?
me ponen Antonio.
¿Qué me pasa? Si el tema es mío, lo hice, claro. Yo, lo toqué yo.
Estoy vivo película. Para ir.
O sea, voy a estar ahí sentado, es más.
Tomando mate.
¿Lo invitaron además?
Sí, sí, sí. Está, sí, en una de esas tenía que buscar la estatuilla.
Ni subiría, ni...
Pagaría por escuchar el discurso de Jorge si gana.
Uy, estaría bueno.
Pagaría.
Bueno.
Pero como todo lo difiere en 5 minutos, lo van a borrar.
Claro.
Métanse el Oscar in the ass, lo van a sacar. Entonces no lo vamos a ver.
Y van a decir, la boca así moviéndose distinto donde diga muchas gracias.
Cuando él haga... Para poner thank you. Movimiento de boca parecido y va a estar.
Bueno,
todo
ya
bien.
El jueves veremos que. Bueno, ojalá que gane. Además, ojalá que gane para que sí, pero mirá, te puedes meter tu high profile,
sí.
Y te gano igual. Y te gano con todas las otras canciones de porquería. Que no las conozco, pero ya no digo son que mala. Son de porquería, sí. Porque soy de Jorge.
No, pero qué sé yo, no sé. A mí me parece una falta de respeto.
Sí, la verdad.
Y si
que
no, ni mal. Lo nomines y listo.
Claro.
O no, o si lo nominás, tenelo ahí sentado toda la noche y poné la canción de otro,
claro,
y listo.
Otra canción.
Yo bueno. Hubiese retirado mi canción de. Mirá lo que te digo. Cuando me nominen.
¿Cuándo? Eso te iba a decir.
O la canto o me voy.
O es por así. Lo menos elegís quién querés que te la cante.
No, yo.
No, pero digo, que puedas elegir y que no te metan Antonio bueno. Banderas de prepo ahí.
Claro.
Bueno, volviendo, porque ahora nos vamos a escuchar un tema y este tema tiene que ver. O no sé si querrá hacerse la eutanasia Antonio Banderas después de cantar, pero esto venía a colación de Mar Adentro, y es el tema de la Polla Records que se llama Eutanasia. Así que ahí vamos.
Yeah.
Bueno, era Eutanasia, La Polla Records.
La Polla.
El disco hoy es El Futuro. Qué banda, qué disco, banda, ¿no? Qué maravilla. Ahora Evas, no sé qué anda haciendo por ahí, Evaristo, pero qué momentos, qué linda música. Bueno, hablen de algún tema porque si no voy a seguir hablando de La Polla Records hasta las 10 de la noche.
Es así, entraste acá como una introspección musical.
Sí, además de recuerdos.
Es que cuando con Siniestro Total, con La Polla, todo eso a vos te retrotrae a tu infancia.
Me encanta, claro. No, bueno, y ahora también, porque es que nunca evolucioné musicalmente, sigo escuchando lo mismo.
Es verdad. Entonces, María Elena Walsh.
Sí, obvio, María Elena Walsh, pero discazo. Discazos. Pero. No, eso. Que pues, está bueno no evolucionar, porque a mí me gusta lo que escucho. ¿Para qué quiero escuchar algo nuevo?
Bueno, te podría dar muchas razones, pero bueno, si a vos te gusta, me parece.
No, perfecto. No, no, a ver, bueno, tampoco soy tan involucionada.
No, escuchar pero, cosas nuevas.
Claro.
Bebé. No. Sé que te gusta sí, un montón de cosas nuevas.
Sí.
Escúchame, hablando un poco, veníamos hablando de los Oscar con el cine. Sí. Continuando con el cine, se estrenó ayer viernes, 25 de febrero, en los cines de España, de Barcelona al menos, la película de Pino Solanas, que figura como el director, Historia de un saqueo.
No,
¿verdad?
Memoria de un saqueo. Que como. Lo bien que ha llegado Juan, en qué momento llegó Juan.
¿Qué tipo pero oportuno? Justito,
ha llegado justo.
¿Con qué oportunidad?
Porque lo más lindo de esta película, hay que decirlo, porque ¿por qué le vamos a negar la verdad al público, al gran público que nos está escuchando? Esta película está muy bien filmada, te digo. Se nota que la persona que está atrás de la cámara, una de las personas que está atrás de la cámara, es alguien...
Una persona que aprieta bien el play, que sí, enchufa bien el cable, que focaliza.
Que tiene una cuñada divina, que soy yo. Porque bueno, claro, el que está atrás de la cámara de esta película es mi cuñada. Es el hermano de este señor.
El hermano del señor Juan.
Y por eso es tan linda la peli.
No.
Solo las partes que hizo mi hermano. El resto
es flojo. Tenemos que decirlo, Pino.
Pino sí.
Le falta todavía.
Se le va el zoom, en parte se ve nublado. Sí. No, pero cuando agarra la cámara el señor
Quique. El señor Don Quique.
Don Quique es una como que el cine hace. ¿Entendés?
A la gente se le pone la piel de gallina, te digo.
No, en serio, hablando
en serio, la película se te pone la piel de gallina, pero sí, por otras cosas muy distintas. A ver, digamos que la película empezó a filmarse cuando estalló el gran quilombo monumental en Argentina de diciembre.
Creo que
el
19 de diciembre, si no me equivoco, fue.
No,
el día
primero.
Point.
Ah, bueno, no, de las marchas, pero sí. Digamos, diciembre del 2001, con todo lo que, bueno, acá llegó, que se veían las cosas tremendas en los telediarios, del corralito, de las marchas, de bueno, así horrible. Se empezó a filmar ahí, está filmada sobre todo en partes así como muy casera, en el sentido que está la cámara ahí entre la gente y eso es lo...
Tipo Blair Witch.
Lo que está bueno, igualito, es de brujas.
Dogma.
Es lo que está bueno y lo que también te da mucha impresión de por los momentos que se vivían en ese momento en el país. Hay una...
Bueno, lo que hay que aclarar es que es totalmente documental, que no es un...
No es un film con una trama, claro. Y además...
No, o sea, lo que faltaba.
Sería muy bueno... Traer a una persona que no sea argentina, que no haya estado en Argentina en ese momento, para después de ver la película, a ver qué opinión le merece.
O a ver qué entendió.
No la película en sí, sino la situación, porque lo que muestra la película es gente matándose a palos por la calle.
Bueno,
muestra eso y después como que te muestra todo lo que llevó a ese punto.
¿Por qué se llevó a eso? Tipo, que en realidad.
Pero por
que...
eso estaría bueno tener una visión de un tercero, de alguien que no lo haya vivido y que no sepa, o sea, que vaya a ver la película sin saber de qué se trata,
bueno,
ni nada.
Bueno, de hecho la peli le fue muy bien en
Alemania.
¿Qué fue ese ruido?
Una patada de un micrófono, lo de siempre. Es oportuno, pero a veces le pega patadas a los micrófonos.
Le di un relojazo a la mesa, para claro, es el ruido del relojazo a la mesa. ¿Sí?
Ahí está. Está marcando, los, marcando los tiempos, se llama eso. Entonces, la peli es eso. Estaría bueno saber la opinión de alguien que ajeno al tema. A ver, ¿qué le parece? ¿Qué tan indios le parecemos? ¿O qué?
No, está buena, está buena. A ver, supongo que alguien que la ve hacia afuera quizás no le afecte tanto como cuando la ves y decís... porque lo más impresionante es eso, es, pero lo que está bueno de la peli es cómo se llegó a eso, y después que a pesar de toda esa mierda y de toda esa política de mierda y de cómo se llegó a esa tristeza de país, que cómo quedó en esa situación, las cosas que se pueden o que se están haciendo para remontar, digamos, bueno, no es que cayó la bomba atómica y todos se fueron y no hay nada, o sea, cómo que hay un montón de cosas que la gente sigue apostando, bueno, y buenísimo.
Bueno, mucha gente se vino, por ejemplo, a España, una de las cosas, pensando que el país sí había quedado así.
Bueno, sí.
Porque obvio. Para mucha gente fue como eso, acá cayó la bomba atómica, vámonos porque no hay dentro de un mes. O sea, mucha bueno. gente tenía esa sensación y tal vez al volver de visita se dieron cuenta que no.
No, o al solo verlo, porque lo que está, o sea, tardaron mucho, porque además es un documental y eso, filmaron al principio, después como reconstruyendo todo lo que había pasado, pero digamos que todavía quedan cosas, y ahora la peli ya tiene uno o dos años, ¿no? Un año seguro, sí. Porque nosotros la vimos hace un año cuando la estrenaron en Buenos Aires, y está buena, la verdad que vale la pena, es eso, es lo que decía él, es un documental, no es para ver... No sé, en una primera cita no lleves a tu chica a ver esa película, claro. Porque van a salir deprimidos, viste, no te conviene. Sí, pero
eso quiero saber yo.
Es una película que para un argentino.
Claro, salís deprimido seguro, pero
hay que salís deprimido y salís con mucha bronca y con ganas de matar a mucha gente.
De empezar de nuevo,
a muchos políticos.
Y para alguien que es, para un extranjero, para alguien que lo único que vio, porque lo único que se vio de eso fuera de Argentina es la gente matándose a palos y nada más, y sin saber por qué. Es entender un poco, entender qué pasó, por qué y qué se está haciendo para o qué se hizo en ese momento para salir un poco de esa situación.
Uh-huh. Sí, estaría bueno, tendríamos que conseguir a alguien que... Bueno, Fede la va a ver mañana y Fede en ese momento al menos es argentino, pero en ese momento no estaba en Argentina, o sea, no estaba viviendo lo que... No sé, en esa época yo me acuerdo que estábamos viendo el noticiero todo el tiempo... O sea, hasta las 2 de la mañana a veces que todos los canales transmitiendo casi las 24 horas en vivo y estamos todos así como que no sabíamos qué pasaba ni con nuestros ahorros, ni en la calle, ni nada.
Y ahí nació el cacerolazo.
El cacerolazo, el famoso...
Cacerolazo.
Acá
es se llama cacerolada.
Sí, acá. Cacerolada, ¿no?
No, es una palabra inventada. Cacerolada.
En catalán.
Ah, cazulada en catalán, claro, bueno.
Papa catalán.
Sí, ver, cierto, no es papa catalán. Cierto.
Pero por favor.
Pero decilo bien, pues decís cazulada, yo con ese acento no te entendí.
Cazulada.
A mí hablame, qué sé yo, yeidatá, no sé.
Me están diciendo que producción dice que sí, o sea que acá se habla.
Sí, dice que sí, palabra santa.
Y bueno, nada, fue el nacimiento de eso y fue el nacimiento de un montón de nuevas ideas y todo, que no sé ahora si seguirán su curso, si se han estancado un poco.
No, seguro que sí. No, además, otra cosa que está buena de la peli es que lo que se hace en muy pocas ocasiones, que es que sale de Buenos Aires, o sea, no se queda como siempre en la capital, va a un montón de provincias, nada, la verdad que está muy buena, vale la pena, pero es eso, es un documental y hay que ir mentalizado a que uno va a ver eso y no... una película de Hugh Grant, por ejemplo, claro. ¿No? Porque
hay no es Notting una... Hill, claro. Es Buenos Aires.
Claro.
Pero mucha gente se pensaba, yo hablaba con gente que me conocía y que no vivía en Buenos Aires y que decían, familiares que tengo acá en España, decían, pero ustedes están bien, porque claro, el que veía la tele era como diciendo, no sé, es la selva. Entonces decían,
bueno, pero eso
bien?
Pasa siempre.
A un amigo le pregunta, pero usted... Están comiendo, tienen sí. para comer.
Claro,
o sea,
sí.
Y a ver, lo que hay que decir es que la vida argentina, si bien se consternó todo un poco, cada uno seguía trabajando. Yo trabajaba, de donde pasó todo de Plaza de Mayo, trabajaba a 300 metros.
Sí, yo también, sí, 500
metros. Y se seguía todo lo de... Sí, vale. hoy producción está, pero en todos los detalles. Impresionante. Quedan 2 horas 10 minutos para que Susi sí, pueda descansar.
Exacto. Es que en realidad nosotros estamos hablando, pero Susi está con la cuenta regresiva, no puede más, dice...
The final.
Quiere estar hablando de un documental, quiero irme ya. Así que, bueno, vamos a abreviar porque Susi nos echa una patada. Bueno,
de todo lo que surgió, de todo lo que surgió este verano, terminando el 2001, empezando el 2002.
Verano del 2002.
Fue, por ejemplo, ideas. Después de cada crisis, creo que pasa en todos lados, surgen movimientos para tanto para el cine, para la música, para la literatura. De cada catástrofe se saca algo bueno. Una de las cosas
otro,
buenas que sacamos
refrán.
Nosotros.
El segundo de la noche.
Este es mío, este es
autóctono. Martín Piero,
este es de mi propia cosecha. Salió también esta linda canción de Pil, ¿sí? Ex cantante de Los Violadores, legendaria banda argentina.
Que da nombre a nuestro programa.
Pil siempre tuvo letras comprometidas política y socialmente con la realidad argentina y el mundo. Y nos dejó esta bonita esquela para que todos disfruten.
Bueno, era Pil.
Aquel verano 2002, después de la revolución, que fue un poco
de lo que veníamos hablando con Moria del Saqueo. Bueno, ya nos empezamos a ir.
No se
deprima. Como tardamos.
Porque ahora viene
No, ahora viene. Mira, Sandra ya está bailando. Está empezando a calentar. Tiene la ropa del baile. el otro día fue una clase, esto nadie lo sabe, pero el otro día fue una clase para entrar en calor para hoy. El viernes fue, ¿no? O el jueves. El jueves fue una clase de salsa para poder bailar hoy frente a la cámara. Porque
ahora, en minutos la van a ver por la webcam.
Danzando a lo loco.
Moviendo el esqueleto. Sí. Luego viene Alfonso. Y cerramos la noche. Sí. Bueno, Susi aguanta 2 horas más y se la toma.
Sí, es que parece. Y además me parece que Susi ahora va. No van a ser 2 horas, sino 24.
Rusa, ya está.
¿Te avisaron, Susi? Son 24 horas de radio, nos tenemos que quedar hasta mañana a 10 de la mañana.
Se prolonga el éxito.
Sí, nosotros nos quedamos, total, esta es la primera hora, no llegamos 10.
Nosotros estamos frescos. Bueno, el tema fue así, muchas gracias a todo el tema de la organización, al señor que nos está filmando.
Sí, a todo el tema, a Jordi que me regaló una latita de Coca-Cola, que no me la quiso cobrar.
A toda la organización del evento que ha salido muy bien.
A toda la gente que vino.
A toda la gente que vino.
Yo hubiera preferido que venga más. Y ahora por el Raval voy a ir a caminar por las calles gritándole a la gente por qué no ha venido. Pero bueno, la que vino, gracias.
Nos están escuchando de los locutorios y desde sus casas. A toda la gente que nos escuchó, si es muchas pocas, desde Argentina. Y al que no pudo escuchar todo el programa y lo quiere hacer de aquí en adelante, va a estar colgado en la página, ¿verdad?
Sí, además de que seguimos los jueves, obviamente.
Claro, todos los viernes ustedes pueden encontrar nuestros programas colgaditos en nuestra página web, que es contralapared.rabalnet.org.
Ahí, búsquenlo.
Y ya está. Y bueno, gracias a la gente que envió mensajes, mi hermana en concreto. Y bueno, el Dursi se ha comportado muy bien con nosotros.
Sí, ¿no? Nos encantó.
Tengo que decir algo antes de irnos.
Esperá, agradezcámosle a Fede, que por fin nos dio el gusto de venir.
A ustedes, un privilegio. Favor.
A mi señora esposa, al señor esposo de ustedes.
A María todos José. Los esposos y esposas del mundo también.
Y tenemos que decir que mi corazón rock and rollero argentino está triste porque se murió Papo.
Mira, no mira la cara, mira Susi, yo dije, nadie lo conoce.
Hay gente con velas en la puerta, 10 cuadras.
No,
un señor.
Un respeto.
Rock and roll.
Es un señor guitarrista eximio.
Era.
Que bueno, se ha ganado su gran público en Argentina a base de batir sus cuerdas.
Ay.
Nada, en serio estoy diciendo. El tipo es muy groso, tocó con B.B. King. Ha hecho giras.
Yo por sabía que era lo de Viking, es lo único que dicen de Papo.
Tocó
en todos lados.
Y tocó 5 horas seguidas en obras.
¿Y qué está? El libro Guinness, recital, boludo. Y se murió. El libro Guinness
de los récords de recitales en obras.
Se murió por tocar 5 horas seguidas.
Hizo 5 horas de concierto.
Y ahí
y bueno, se la pegó con la moto. Y nada, eso, para musicalmente hablando, es una gran pérdida. Te puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no con su música, con lo que decía. Nadie se atreva a tocar a mi vieja.
No, más pobre, pobre. Yo no me estoy alegrando la muerte. Lo que me da
fue actor porque también. Actuó en Carola Cassini. ¿Lo recuerdan?
Mira, yo
conductor de coche.
Mira, que nos vamos. Sí,
se están riendo, pero el tipo y a sus conciertos iba en camión.
Claro.
Un tipo, un rockero. Es como el Lemmy de Motorhead. Lemmy argentino.
Claro. O sea, la versión
sudada. Prometo traer un tema de Papo para el jueves, así que nada, quería simplemente dejarle
el recuerdo.
Mi saludo.
Sí, no, nadie salía
rockero de despedida Papo, ¿no? Porque es un tipo que realmente se lo merece.
Y digamos que tuvo una muerte rockera.
Sí. Tuvo una muerte rockera. Y por las rutas en moto, porque también cantó por el tema de la ruta 66, ¿se acuerdan? Uh-huh.
No, pero
sí,
bueno.
Sí,
el
bajo está Suri, debajo está.
Ay, no, bueno. No, que empieza. No se lo empieza a cantar, sino que lo imita Papo ya. Apagamos, traigo a Antonio Banderas que me cante la de Drexler.
Bueno, nada, en serio, Papo. Bueno, cielo, mirá, está mirando y nos va a tirar un par de acordes.
Sí, nos va a tirar una guitarra por la cabeza. Nos vamos, bueno, te digo, justo el tema con que nos vamos, que está buenísimo, pero se llama Andate. Y no es porque digamos que se vaya Papo, que
no se dio por el mundo.
Pero bueno. Nos vamos todos con Andate, todos tus muertos.
Esto parece hecho a propósito, pero juro que no.
No, mirá, le quiero rendir homenaje y lo echa ahora, lo está echando al pobre.
Tema,
entonces, menos mal que se fue, no te puede escuchar, está revolviendo ahí en la tumba.
Juro, era demasiado grande.
Claro. Juro que no fue a propósito, pero el tema de despedida es de todos tus muertos y se llama Andate.